todo el mundo, este es el sistema más importante de radiodifusión en los últimos años de radio. En comunicación directa con el pueblo de México, estamos presentando Línea en Alta Tensión, primera emisión. El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Síguenos.
Biden, presidente de Estados Unidos, aterrizó anoche en el aeropuerto mexiquense Felipe Ángeles. En Tejupilco y Xultepec pone en marcha Alfredo del Mazo la primera etapa de rehabilitación de vialidades del programa Caminos del Sur. Anuncia Alejandra del Moral su intención de aspirar por la candidatura del PRI al gobierno del EDOMEX. La maestra Delfina Gómez enfrentará a la Alianza de la Corrupción en el Estado de México, afirma Horacio Duarte. Abierta la convocatoria para participar como observadora o observador electoral. Implementa la Secretaría de Seguridad Operativo Regreso a Clases 2023. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle. Yo soy Miguel Bárcena y espero que nos acompañe en esta primera emisión y a lo largo de todo el tiempo que podamos estar aquí para informarle con todo un equipo de profesionales encabezado por Cristian Valdés en la producción general, Joel Morales en la jefatura de información, Berenice Vilchis y Juan Manuel Estrada en la consola de audio. Y bueno, pues aquí vamos a estar en los próximos minutos para compartir con usted la información más importante del estado y de México, por supuesto. Y bueno, pues como usted sabe, está ya el presidente Biden aquí en nuestro país. Llegó anoche, aterrizó en el aeropuerto Felipe Ángeles en Zumpango, en el Estado de México, y fue recibido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario estadounidense realiza su primera visita oficial a nuestro país con motivo de la 10ª cumbre de líderes de América del Norte, que va a iniciar mañana junto con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El avión presidencial, el Air Force One, el avión de la Fuerza Aérea 1 de los Estados Unidos, quien es la aeronave oficial del mandatario estadounidense, tocó tierras mexicanas en punto de las 19:22 horas, 7 de la noche con 22 minutos. Tras descender por la escalinata a las 19:35, el presidente Biden estrechó la mano del presidente López Obrador y posteriormente saludó al canciller Marcelo Ebrard, al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a quien, por cierto, le dio un fuerte abrazo y lo recibió de manera muy cordial. Como parte de la ceremonia protocolaria, los presidentes de México y de Estados Unidos caminaron por una alfombra roja resguardados por una guardia militar de honor formada por cadetes del ejército mexicano. Tras el saludo oficial, ambos jefes de Estado abordaron la limusina Cadillac color negra, mejor conocida como la Bestia, un vehículo que pesa 7 toneladas y que es un vehículo considerado como el transporte más seguro del planeta. Y desde ahí se transportaron a la Ciudad de México. Hubo una gran diferencia para el presidente, primero porque Biden decidió aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles, lo cual pues es muy interesante, visto no solo desde el punto de vista como un triunfo político para el presidente, sino por este gesto diplomático que, pues, por lo menos por algunos minutos pone al AIFA en las noticias a nivel internacional. Digo, no pasa más de la diplomacia y de la anécdota, porque realmente a nadie en el planeta le interesa en qué aeropuerto aterriza el presidente de los Estados Unidos o cualquier otro presidente cuando va a una visita oficial. Pero lo que sí fue una gran diferencia para el presidente López Obrador, fue que el presidente Biden lo invitara a acompañarlo precisamente en su vehículo oficial, el cual pues está prácticamente destinado únicamente para los viajes de la familia presidencial. Y bueno, pues también Tuvieron una hora aproximadamente para poder conversar, aparte de los presidentes y el chofer, pues venía dos traductoras, precisamente para poder interpretar y que fluyera la conversación entre los dos mandatarios. ¿Qué se dijeron? ¿De qué hablaron? Bueno, pues de eso se habló hoy un poco en la mañanera, pero generalmente, y se lo digo por experiencia, generalmente las reuniones entre los presidentes hablan de cosas muy sencillas, de cosas muy triviales, del clima, de cuánto tiempo iban a tardar, a dónde iban a llegar, cuál era el trayecto, en fin. Seguramente el presidente le agradeció esta distinción de que lo acompañara. Y bueno, pues obviamente también se había especulado mucho sobre la logística y los temas de seguridad. El Servicio Secreto conoce muy bien la logística porque la ha organizado durante años cuando llega algún presidente a nuestro país, algún presidente de Estados Unidos. Todo lo tenían ya muy hecho desde el aeropuerto Benito Juárez. Esta es la primera vez que se hace desde el AIFA. Y bueno, pues fue un trayecto corto hasta el Hotel Presidente Chapultepec. Estuvieron escoltados por un convoy de por lo menos 40 camionetas entre las del Servicio Secreto y de las autoridades mexicanas, patrullas de la Guardia Nacional Artillada, de la Policía de la Ciudad de México y del Servicio Secreto, como decía, de los Estados Unidos. Antes de llegar a nuestro país, el presidente Biden había estado en El Paso, Texas, donde inspeccionó uno de los puntos de entrada más concurridos en la frontera común entre Estados Unidos y México. Y bueno, pues hubo ahí críticas del gobernador Abbott, gobernador tejano, republicano, quien le reclamó y le dijo que esta visita habría tenido que hacer desde hace ya 2 años, cuando inició precisamente Joe Biden su administración. Y bueno, pues un apunte que a mí me parece que es importante considerar es que no invitaron al gobernador del Mazo al aeropuerto del AIFA, cuando pues él es el gobernador de la entidad. El aeropuerto está en Zumpango, en el Estado de México, y pues la diplomacia pues obligaba a que el gobernador estuviera. Me imagino que eso generalmente siempre ha sido parte del protocolo, pero por alguna razón no lo consideraron. Llegaron ayer al Hotel Presidente, que está ahí en Campos Elíseos, en Polanco. Y bueno, pues está toda la zona acordonada. Les avisaron a los vecinos desde ayer que iba a haber cortes a la circulación. Obviamente todo el circuito mexiquense desde el aeropuerto hacia la Ciudad de México estuvo cerrado. La gente que iba o venía de Pachuca a la Ciudad de México pues estaba muy molesta, y esto pues también complicaba la vialidad. Y pues hoy los vecinos de Polanco pues se van a tener que aguantar varios días, porque pues se vuelve una verdadera pesadilla entrar y salir por todos los cortes, por toda la logística que implica la llegada, en este caso, del presidente de los Estados Unidos. No se ve con ningún otro presidente del mundo más que con el presidente de los Estados Unidos. Y bueno, pues hoy tendrá por la noche una reunión con el presidente de México y una cena oficial, en donde estarán obviamente los mandatarios, y ya estará quien llegará más tarde, el presidente de Canadá, el primer ministro de Canadá, el señor Trudeau. Todos ellos van a estar acompañados de sus esposas. Bien, y pasando a otras informaciones locales, en Tejupilco y Zultepec, el gobernador Alfredo del Mazo puso en marcha la primera etapa de la rehabilitación de vialidades del programa Caminos del Sur. Esto está contemplado para mejorar la movilidad entre los municipios del sur del Estado de México e impulsar el desarrollo de esa región mexiquense. El gobernador del Mazo puso en marcha el corredor Zultepec-Tejupilco, así como los libramientos carreteros de estos dos municipios, que con una extensión de 45 kilómetros facilitarán los traslados de personas, bienes y productos agropecuarios de esa región. El día de hoy, dijo el gobernador, estamos entregando el corredor Zultepec-Tejupilco, una de las vialidades más importantes de esta zona, además del libramiento de Tejupilco y del libramiento de Zultepec. Son en total 45 kilómetros de estas vialidades que estamos haciendo entrega el día de hoy, y esto nos va a ayudar a fortalecer el desarrollo de esta región del Estado de México, señaló el mandatario. Al poner en marcha estas obras viales, del Mazo subrayó la relevancia de tener en buen estado las carreteras del sur, ya que en los 38 municipios que lo conforman se registra una producción anual cercana a los 15.400 millones de pesos, gracias a la producción de flor, maíz, avena y otras actividades agropecuarias. Y bueno, pues un secreto a voces, hoy Alejandra del Moral anunció su intención de aspirar a la candidatura del PRI por el gobierno del Estado de México. La coordinadora de la defensa del Estado de México, Alejandra del Moral, anunció su intención de participar por el PRI, por el Partido Revolucionario Institucional, para buscar la candidatura hacia la gubernatura del Estado de México. En ese sentido, informó que el próximo 11 de enero, este miércoles, acudirá a realizar el proceso formal correspondiente en la presidencia de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional de su partido. Hoy desde Tlalnepantla, públicamente lo digo, el 11 de enero pondré en la mesa del presidente del Comité Ejecutivo Nacional mi aspiración formal de participar para ser la primera gobernadora del Estado de México, expresó Alejandra del Moral. Me va a encantar ser la primera gobernadora mujer en el Estado de México, emanada del Valle de México. Alejandra del Moral señaló que en este 2023 se requerirá hacer una buena política y trabajo, así como de mujeres, de hombres dispuestos a entregarse por el bien de la entidad, por lo que todos los priistas mexiquenses tienen el deber histórico de defender el territorio estatal y nuestras libertades. Bueno, vamos a hacer un breve corte y regresamos con más información sobre igual la campaña de la maestra Delfina Gómez y lo que se dice, si irán o no en alianza con el Partido Verde Ecologista, que sigue vendiendo caro su amor. Bien, pues ya estamos de regreso cuando son exactamente las 13 horas, 1 de la tarde con 20 minutos y estamos transmitiendo desde luego en línea directa en alta tensión. Estamos en vivo en Toluca en el 98.9, en FM, en Atlacomulco en el 104.7 también de FM, en Valle de Bravo en el 93.5 de frecuencia modulada, en Querétaro el 103.1 de frecuencia modulada, y lo mismo en San Juan del Río en el 93.1. Y en la ciudad de Guadalajara usted nos puede escuchar en la amplitud modulada en el 1510, por supuesto, en www.milet.com, y también lo puede hacer bajando nuestra aplicación Radio Milet, la encuentra en la App Store y en la Play Store. Y bueno, también tenemos un teléfono en cabina para que usted nos pueda enviar un mensaje vía WhatsApp. El número es el 729-306-9031. Le repito, 729-306-9031. Escríbanos y aquí vamos a estar pendientes de sus mensajes. Y bueno, pues vamos a la información política. Como usted sabe, este año es muy importante por el proceso electoral que se vive en dos estados, sobre todo en Coahuila y desde luego en el Estado de México, en donde pues hay mucho interés en saber si van a ir los partidos solos o van a ir en alianza, ya sea Morena con el PT y con el Partido Verde, o el PRI con el PAN y con el PRD. Y bueno, pues hoy Horacio Duarte, quien es el coordinador de campaña de la maestra Delfina Gómez, señaló que van a enfrentar a la alianza, pero a la alianza de la corrupción en el Estado de México. Obviamente se refería a la oposición. El morenista Horacio Duarte, quien fue nombrado como coordinador general de precampaña de la maestra Delfina Gómez, afirmó que la alianza opositora busca a toda costa defender el régimen de corrupción que ha sometido al Estado de México por 90 años. Entre los dos proyectos que se van a enfrentar en el proceso por la gubernatura del Estado de México hay una diferencia sustancial. El proyecto que encabeza la maestra Delfina Gómez va a transformar y a unir a millones de mexiquenses que quieren un cambio, mientras que los corruptos de siempre dice que quieren resolver los graves problemas que no quisieron resolver en 90 años. Dicen que van a defender a los mexiquenses de la corrupción que sus propios políticos, sus propios compañeros han generado. Esto sostuvo Horacio Duarte, quien también pues había sido uno de los suspirantes a la candidatura del Estado de México, cosa que obviamente no le favoreció. Lo mismo que al profesor Higinio Martínez, quien también ya fue presentado la semana pasada como parte de este equipo de campaña para promover la candidatura de Delfina Gómez. Horacio Duarte, quien es abogado mexiquense, señaló que quienes hoy gobiernan el Estado de México son incapaces de defenderlo de su propia estirpe corrupta. Y bueno, pues vamos a ver si se concreta o no la alianza con Morena y el Partido Verde. Pepe Cutulén, quien es el presidente del Verde en el Estado de México, ha reiterado en repetidas ocasiones que ellos irían solos, que tienen que ir solos y que deben de escuchar a los mexiquenses, que si van en alianza van a perder fuerza. Sin embargo, en unos minutos vamos a enlazarnos con Daniel Camargo para que nos cuente sobre una reunión que se está llevando a cabo en estos momentos, en la que además de la maestra Delfina está también Horacio Duarte y estaría Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, en la que nuevamente insisten en que van a ir en alianza con el Verde y que todo es cuestión de definir cuál sería el instrumento legal o cuál sería el mecanismo, cuál sería la figura, buscando una alianza, buscando una coalición. Vamos a hablar con Daniel Camargo en unos momentos para que nos dé el detalle de la información. Por lo pronto le informo a usted que ya está abierta la convocatoria para participar como observadora o observador electoral en el Instituto Electoral del Estado de México. Claudia Maya tiene los detalles.
Con la finalidad de garantizar la seguridad, el orden y la paz y la tranquilidad de las y los estudiantes, docentes y padres de familia que retoman sus actividades. Después de la culminación del periodo vacacional de invierno, la Secretaría de Seguridad, a través de la Subsecretaría de la Policía Estatal, desplegará un operativo Regreso a Clases 2023 en instituciones educativas en los 125 municipios de la entidad federativa. Para el regreso a clases de un aproximado de 4.131.404 estudiantes y 244.963 docentes, hoy 9 de enero se destina un estado de fuerza de 2.067 elementos, apoyados por 590 unidades oficiales, quienes implementan ya vigilancia permanente en 582 instituciones educativas en la entidad. Debido a la gran afluencia de alumnos, profesores, familias y flujo vehicular que presentan, asimismo, en 21.847 instituciones educativas se brindará seguridad y vigilancia mediante recorridos en circuitos. En este sentido, desde las 6 de la mañana hasta que concluyan las actividades se llevarán a cabo como patrullajes motorizados, a pie, a tierra, también en apoyo de semovientes, que serán acciones de prevención, protección y reacción en paradas, bases y rutas de transporte público de pasajeros, puentes peatonales, carreteras y vialidades de mayor flujo vehicular. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Bueno, pues vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Como todos los días, ha iniciado las temperaturas muy bajas, en promedio 2 grados, la máxima 19 grados a lo largo del día, a medida que va saliendo el sol y se van incrementando las temperaturas. Pero bueno, para la próxima semana se espera que más o menos va a ser el mismo promedio de temperatura. Vamos primero con el pronóstico, vamos directamente, vamos con Daniel, con Daniel Camargo para que nos informe sobre esta reunión que le comentaba a usted hace unos minutos. Se está llevando a cabo entre la dirigencia nacional de Morena, su candidata en el Estado de México. Daniel Camargo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes, saludos a todos, feliz año. Felicidades por este nuevo espacio, gracias por la oportunidad de compartir con tu auditorio.
Ya al terminó la reunión. Pues, hablábamos hace un minuto y nos lo comentabas fuera del aire de esta reunión, en donde por un lado la dirigencia nacional de Morena insiste en que van a ir en alianza con el Verde, mientras que la dirigencia estatal del Verde insiste o insistiría en que van a ir solos. ¿Qué se ha dicho al respecto?
Ya terminó la reunión, hace unos minutos, hace cerca de 20 minutos terminó la reunión. Y justo en esta reunión donde estuvo Mario Delgado, líder nacional de Morena, estuvo Marta Guerrero, el líder estatal de Morena en el Estado de México, estuvo Horacio Duarte, el virtual coordinador general de la campaña de Delfina Gómez Álvarez, estuvo Delfina Gómez Álvarez, estuvo Virginio Martínez también, el delegado especial de Morena en el Estado de México, estuvieron diputados locales, exdiputados locales, presidentes municipales, expresidentes municipales, todos del Estado de México, todos de Morena, estuvieron reunidos. Les encomendaron ahí tareas y Horacio Duarte dijo algo interesante. Horacio Duarte reitera que Morena va a ir en alianza con el Verde Ecologista para el Estado de México. A pesar de que Pepe Coutoleng, líder del Verde Ecologista, lo ha negado reiteradamente, lo hemos señalado nosotros en cuestión de polémica, lo hemos señalado contigo en los diferentes espacios desde noviembre del 2021, que Morena podría doblegar al Verde Ecologista para ir en alianza rumbo a la sucesión gubernamental del Estado de México el 4 de junio de este 2023. Y Horacio Duarte dijo, solo estamos en la definición de la figura legal, no hay objeción, hay disponibilidad, dijo asegurando la alianza con el Verde Ecologista. Así lo dijo Horacio Duarte Olivares respecto a esta probable alianza con el Verde Ecologista para este 2023. Duarte también habla sobre la actuación del Instituto Electoral del Estado de México. Pero dice Pepe Coutoleng, Esto no lo ha escuchado Pepe Kautolenk hasta el momento, espero yo, creo, por es medio de este enlace, por medio de tu espacio se va a enterar. Pepe Kautolenk sigue diciendo que en esta semana van a definir, de acuerdo a los consejeros de su partido, si van o no en alianza, y si van en alianza con Morena o van en alianza con el PRI. Pero ojo, hay una versión que está corriendo de una fuente muy cercana del Verde que me dice, es información no confirmada, pero que me dice que el Verde podría estarle pidiendo a Morena 100 millones de pesos para una especie de precampaña y para una especie de campaña que estaría realizando el Verde, y que le estaría pidiendo también, en caso de que Morena ganara y de que fueran en alianza con ellos, le estaría pidiendo 3 secretarías de gobierno en el Estado de México. Es una versión que...
Ahora, Daniel Camargo, cuando hablan los morenistas, en este caso su presidente Mario Delgado, de que únicamente estarían esperando cuál sería la figura legal, ¿cuáles son las opciones? ¿Ir en alianza? De una vez definir un gobierno de coalición, que además ya está permitido porque esto se aprobó hace no mucho aquí en el Congreso local, o cuál sería, a qué se refieren con las figuras legales, generalmente de eso no se habla nunca.
A lo que se refiere Horacio Duarte con las figuras legales es una candidatura en común o coalición. Si es candidatura en común, irían los partidos con el mismo candidato, Delfina Gómez en este caso, pero el Verde sería su logotipo aparte en la boleta electoral, Morena su logotipo aparte en la boleta electoral, si van en candidatura en común. Si van en coalición, sería en una sola imagen, la imagen del Verde, la imagen de Morena, la imagen de los partidos que se liguen a esta coalición. Solamente es la figura, coalición o candidatura común, nada más. Es lo que dice Horacio Duarte y Mario Delgado, que están definiendo con el Verde para el 2023 en el Estado de México.
Pues lo que le preguntamos
a Pepe Kautolenk hace algunas semanas en un desayuno de trabajo, decía que pues él estaba por ir solos, ni con unos ni con otros, y yo le decía, bueno, pero pues finalmente esto lo va a decidir la dirigencia del Verde a nivel nacional, no estatal. Exacto. Y él decía que si esto hace y si esto se hace y hay una imposición, eso le restaría votos al Verde, que les convendría más ir solos y seguir definiendo un proyecto político de gobierno a mediano y a largo plazo en el Estado de México. Pues vamos a estar pendientes, Daniel, a ver qué deciden los Verdes a nivel nacional y si finalmente se concreta esta alianza o no.
Sí, vamos a estar muy al pendiente y vamos a dar seguimiento, por supuesto, en este y todos los espacios.
Pues muchísimas gracias, Daniel Camargo, periodista con larga trayectoria en diversos medios aquí en el Estado de México, director de Cuestión de Polémica y a partir de hoy colaborador de este espacio para informarnos precisamente sobre el acontecer político en el Estado de México. Bueno, cambiando de tema, en Metepec se informó que se van a reparar los juegos infantiles. Esto lo dio a conocer el presidente municipal Fernando Flores. Joel Morales Bravo tiene los detalles. Adelante, Joel. Tenemos a Joel, bueno, o tenemos al meteorólogo para hacer el contacto que tenemos pendiente. Le decía a usted que las temperaturas amanecen pues muy frías en toda esta región, aproximadamente 1 o 2 grados van incrementándose a medida que sale el sol, pero la media, de acuerdo al pronóstico, es que estas mismas temperaturas se mantengan en los próximos días. Y ya está en la vía telefónica el doctor Gibran Canchola, catedrático e investigador de la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México, precisamente con el pronóstico. Doctor, muy buenas tardes.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el frente número 22 se mantendrá con características de estacionario sobre el noreste del territorio nacional. En interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias y chubascos, descargas eléctricas y bancos de niebla en la región mencionada. Mientras que canales de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán, además de la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Lluvias con chubascos y posibles descargas eléctricas en zonas del occidente, centro y sur de México, además de Campeche y Yucatán. Por otra parte, la aproximación de una vaguada polar al noroeste del país propiciará lluvias aisladas, así como rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en Baja California. Finalmente, se mantendrá el ambiente frío a muy frío con heladas durante la mañana en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de bancos de niebla sobre la Sierra Madre Oriental, centro y sureste mexicano.
Escuchando Línea Directa en Alta Tensión, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más información sobre lo que sucedió en Toluca, sobre algunas medidas de disciplina financiera y también pues sobre el operativo Regreso a Clases. No se vaya, regresamos. Trece horas, 1:38 p.m, tiempo del centro, tiempo de la capital del Estado de México. Estamos transmitiendo en vivo, Línea en Alta Tensión, y le proporciono nuevamente nuestro teléfono en cabina para que nos pueda mandar un mensaje vía WhatsApp con sus comentarios, con sus sugerencias, con sus denuncias. Es el 729-306-9031, 729-306-9031. Aquí estamos muy pendientes de sus mensajes. Y bueno, pues estamos transmitiendo en vivo en estaciones de frecuencia modulada en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, y en amplitud modulada en Guadalajara. Obviamente nos puede seguir en www.milet.com y en nuestra aplicación Radio Milet. La puede bajar en las tiendas, en App Store y en Play Store, y para que nos pueda escuchar de manera directa. Ahora sí, ya está en la línea telefónica el doctor Gibran Canchola, catedrático investigador de la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues para hablar sobre pues el pronóstico, lo que nos espera en las próximas horas. Doctor, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí, como siempre, iniciar este año pues tratando de platicar un poco sobre lo que acontecerá en materia climática para la entidad y algunos puntos del país.
Se veía todavía hace no mucho una neblina, se vio una capa densa, no sé si hay inversión térmica que atrapa los contaminantes y que no permite que la visibilidad sea la mejor, pero sobre todo en el tema de las temperaturas, ¿cómo nos va a ir en los próximos días, doctor?
Gracias, no, pues muy buena observación. En efecto, pues estamos en pleno invierno y esto pues provoca una serie de fenómenos conjuntos, como son los frentes fríos. Estamos ya arribando con el frente frío número 22. Creo que todos los habitantes aquí en el Estado de México, el centro del país, Valle de México, han denotado pues estas bajas temperaturas provocados propios por estos fenómenos. Debemos recordar que enero, febrero son meses muy fríos, dado que el planeta Tierra es cuando más lejos se encuentra del Sol, y esto por supuesto trae consigo que los rayos, válgame la redundancia, del Sol pues tarden más en llegar a la Tierra y calentar nuestro planeta. Estos efectos de fríos por la mañana, como bien menciona, no solo en el Valle de Toluca, sino en las grandes ciudades, provoca este famoso efecto invernadero. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que pues por la mañana las actividades inician muy temprano de todos nosotros, la combustión interna por boilers, automotores, fábricas. Esto provoca una saturación de gases contaminantes, que el frío lo que hace es que no deja salir a la alta atmósfera los contaminantes, y entonces tenemos un efecto como de reciclar los contaminantes, y lo podemos constatar por la mañana a las 8 o 9 de la mañana, cuando bueno, pues ya el cielo azul se torna un cielo gris, precisamente porque el frío hace, válgame la expresión, una pequeña tapa invisible, ¿no?, que no permite la salida de los contaminantes. Recordemos que entre las 5, 6 de la mañana, 7, es cuando más se usan los hidrocarburos, que bueno, pues saturan la atmósfera.
Claro, hay una emisión de gases, en este caso de efecto invernadero, que saturan la atmósfera y contaminan. Y por eso, pues aquí siempre hacemos en lo personal la súplica de que la gente utilice en la medida de lo posible el transporte público en lugar del privado, vehículos no motorizados, la bicicleta, caminar cuando es posible. Digo, si no son trayectos muy largos, es importante que toda la gente contribuya, porque nos quejamos del clima y nos quejamos de la contaminación, pero hacemos poco para mejorarlo, doctor.
Sí, así es. Creo que es muy valiosa la recomendación que hacen, en donde, bueno, pues tenemos, y sobre todo en estas fechas, pues tratar de minimizar el uso del automóvil. Y bueno, y sobre todo, y muy importante, lo que siempre hemos observado, la ingesta de muchos líquidos, frutas de temporada, dado que las bajas temperaturas permanecerán, estaremos al margen de amaneciendo menos un grado centígrado esta semana, y tendremos pues esta alza de temperatura 18, 19 grados, pero debemos recordar que a veces estos cambios abruptos, cuando no tenemos una adecuada alimentación, sobre todo en las vitaminas de temporada, pues es lo que nos enferma, dado que ahorita pues los contaminantes, sumado con el frío, pues generan grandes, grandes problemas de salud a la población.
Así es, sobre todo personas vulnerables,
niños, y sobre todo personas de la tercera edad, personas que tengan alguna enfermedad crónica en vías respiratorias. Pues que la gente esté muy pendiente, se abrigue bien, se alimente bien y evite contaminar en la medida de lo posible. Muchas gracias, doctor.
Como siempre, es un gusto y un honor poder trabajar para ustedes. Estoy a su servicio.
Es el catedrático investigador de la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor Gibran Canchola. Y bueno, como hemos comentado al inicio de este programa, están en México el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el premier canadiense, Justin Trudeau, para llevar a cabo esta décima reunión de jefes de Estado del norte, México, Canadá y Estados Unidos. Y los temas, como ya sabíamos, integración económica, cambio climático y medio ambiente, un tema que le interesa mucho al presidente Biden, eso fue parte de su propuesta de campaña, migración y desarrollo, que también pues le está generando un costo alto político al presidente, que ya le hizo perder la Cámara de los Representantes. Obviamente el tema de la seguridad por el tráfico de armas, el tráfico de fentanilo y de otros estupefacientes, todo esto en el contexto de la captura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Pero para hablar un poco más de los temas de fondo y de lo que se espera de esta reunión, vamos a la Florida, y en Miami se encuentra Jacobo Goldstein para que nos dé sus puntos de vista. Jacobo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, los saludo aquí de la parte sur de los Estados Unidos, y tenemos muchas noticias que reportar, pero la noticia en estos momentos está en manos de ustedes, con la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se encuentra desde ayer, anoche creo, en territorio mexicano, en el Distrito Federal. La reunión de hoy es sumamente importante, primero porque son vecinos, segundo porque tienen muchas cosas en común, y uno de los más delicados casos que embarca a los dos países es el tema migratorio. Así que ese va a ser un tema ampliamente discutido. También van a tocar el caso de la guerra contra el narcotráfico, y también situaciones comerciales o de otro tipo, y de, digamos, operaciones que tienen que ver con la parte económica y la parte de los acuerdos que existen en estos momentos con Canadá, Estados Unidos y México. Por cierto, que mañana se le va a agregar al presidente López Obrador y al presidente Biden, se le va a agregar el primer ministro de Canadá, que estará arribando también próximamente. Le han calificado la junta a los tres amigos, pero yo sé que tienen muchos problemas que también que resolver en la parte también comercial, que es muy importante, y de acuerdos que hay para mutuo beneficio de los tres países. Veremos cómo marcha todo eso. Es una noticia muy importante y es una reunión súper importante. Por otra parte, también solo quiero agregar de que es también muy delicada la situación en Estados Unidos en cuanto al Congreso, el cambio del Congreso republicano a favor de la Cámara de Representantes con mayoría, y también en el Senado la mayoría es de los demócratas, y eso implica que van a haber muchos enfrentamientos políticos que van a tener al gobierno en un estado de emergencia, en el sentido de que hay cosas vitales como si aumentar o no la base de la deuda nacional, y otros problemas que están graves, y otro de ellos sigue siendo lo que está pasando aquí en la frontera estadounidense. Bueno, mañana les seguiremos informando y espero que la reunión de los tres mandatarios sea provechosa.
Pues seguramente así será, Jacobo, y vamos a estar muy pendientes mañana sobre lo que se dé a conocer de esta primera reunión, del primer encuentro bilateral entre el presidente Biden y el presidente López Obrador. Después habrá una cena de gala y bueno, mañana pues ya iniciará formalmente esta reunión, la décima de los líderes del norte, que esperemos que sea muy productiva. Volviendo a la información local, en Toluca se mantendrá la disciplina financiera para potenciar al municipio. Esto dijo Raimundo Martínez Carvajal. En la 28ª sesión ordinaria del Cabildo, el presidente municipal de Toluca reiteró que se mantendrá esta disciplina igual que el año anterior y se continuará con el mismo esquema en temas prioritarios para el bienestar de la población. En el pleno del Cabildo, el alcalde dijo que se inició el año de manera distinta y pidió a los ediles seguir trabajando en equipo a fin de potenciar las capacidades que tiene Toluca, no solo para salir de la crisis, sino para hacer brillar a la capital de uno de los estados más importantes del país, el más poblado y con el padrón electoral más amplio que tiene nuestro país. Bueno, vamos ahora con Claudia Maya, porque las autoridades implementaron el operativo Regreso a Clases. Hoy regresaron millones de niños a clases en todo el país después de disfrutar de las vacaciones de fin de año, de la Navidad, del Año Nuevo, de los Reyes, y bueno, pues hoy ya regresaron sobre todo las primarias, las secundarias. Las instituciones de educación superior, las universidades, lo hacen paulatinamente a partir de las próximas semanas. Te escuchamos, Claudia.
Con la finalidad de garantizar la seguridad, el orden y la paz y la tranquilidad de las y los estudiantes, docentes y padres de familia que retoman sus actividades. Después de la culminación del periodo vacacional de invierno, la Secretaría de Seguridad, a través de la Subsecretaría de la Policía Estatal, desplegará un operativo Regreso a Clases 2023 en instituciones educativas en los 125 municipios de la entidad federativa. Para el regreso a clases de un aproximado de 4.131.404 estudiantes y 244.963 docentes, hoy 9 de enero se destina un estado de fuerza de 2.067 elementos, apoyados por 590 unidades oficiales, quienes implementan ya vigilancia permanente en 582 instituciones educativas en la entidad. Debido a la gran afluencia de alumnos, profesores, familias y flujo vehicular que presentan, asimismo, en 21.847 instituciones educativas se brindará seguridad y vigilancia mediante recorridos en circuitos. En este sentido, desde las 6 de la mañana hasta que concluyan las actividades se llevarán a cabo como patrullajes motorizados, a pie, a tierra, también en apoyo de semovientes, que serán acciones de prevención, protección y reacción en paradas, bases y rutas de transporte público de pasajeros, puentes peatonales, carreteras y vialidades de mayor flujo vehicular. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Y en ese mismo contexto de este operativo Regreso a Clases Seguro, Whisky Lucan pues se unió desde luego también a este programa. La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco indicó que la intención de este despliegue es procurar que los estudiantes retornen a los planteles de manera segura y sin contratiempos después del periodo vacacional decembrino. Para ello, elementos de seguridad pública resguardan las entradas y salidas de las instituciones educativas. Además, personal de la Dirección de Vialidad agilizará el tránsito en estos horarios. Y es muy importante que tome usted en cuenta, si usted vive en el Estado de México y se traslada por diversas razones a la Ciudad de México, que considere que la línea 3 pues está suspendida en algunos tramos hasta nuevo aviso, de Indios Verdes hacia el sur de la Ciudad de México, hacia el centro y hacia el sur, por este terrible accidente que se registró entre las estaciones La Raza y Potrero y que desafortunadamente cobró la vida de una mujer, de una jovencita de 18 años, y dejó heridas a decenas de personas. La mayoría fueron atendidas en hospitales por causas leves, ya fueron dadas de alta, 20 y tantas se mantienen todavía en los hospitales. Y bueno, pues la queja de los usuarios, además de la deficiencia en el sistema de transporte colectivo, que no es ni suficiente, ni eficiente, ni cómodo, y en este caso mucho menos seguro, es que no recibieron la atención adecuada ni la asistencia expedita después de el alcance que sufrieron dos convoyes y que pues tardaron cerca de 30, 40 minutos. La jefa de gobierno, pues como es costumbre, los fines de semana se va hacer proselitismo, le inventan conferencias, eventos en cualquier lugar para que la conozcan en otras entidades, y pues descuida la ocupación principal, que es ser jefa de gobierno de tiempo completo, 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año, porque pues no puede justificar diciendo que sale de la ciudad y pide que le descuenten el día, porque no se trata de eso, no es una cuestión económica o de ingreso, es una cuestión de responsabilidad. Y nuevamente a la doctora Sheinbaum se le genera un problema en el metro, no es la primera vez. 3 de los 4 accidentes mortales que ha tenido el metro en su historia han sucedido precisamente en la administración de Claudia Sheinbaum. Así es que es importante que, si usted que vive en el Estado de México y utiliza esta ruta, utiliza esta línea, pues esté pendiente, porque seguramente puede tener retrasos. Y bueno, vámonos a hablar rápidamente de la llegada de los Reyes Magos al Instituto Materno Infantil del Estado de México. El pasado 6 de mayo, autoridades de este instituto y del voluntariado del Instituto de Salud del Estado de México entregaron juguetes a las pequeñas y pequeños que reciben atención médica en el Hospital para el Niño. Acudieron a esta actividad, obviamente, Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes a través de un sano entretenimiento brindaron momentos de alegría y les generaron una sonrisa a los pequeños mexiquenses que están hospitalizados. Las autoridades de ambas instituciones destacaron que este gesto mejora el estado de ánimo de los pacientes pediátricos y reconocieron a los especialistas por su atención, paciencia y relación estrecha con los padres de familia para fortalecer también su estado emocional y autoestima. Ayuda mucho no solo el apoyo médico y el apoyo clínico, sino en este caso el afectivo. Y bueno, pues en el Estado de México se está impulsando también cada vez de manera más decidida la actividad artesanal en sitios turísticos. El Estado de México tiene una gran tradición cultural y artesanal, pueblos mágicos y personas que hacen precisamente magia con sus manos. Claudia Maya tiene el detalle.
En el Estado de México, artesanas y artesanos elaboran piezas en 13 ramas diferentes, de las cuales forman parte de la cadena de valor turístico y son muestra de identidad, origen y tradiciones. Por ello, la Secretaría de Cultura y Turismo invita a descubrir y adquirir detalles hechos con el corazón, pueblos mágicos, pueblos con encanto y municipios con vocación turística. En Metepec, se pueden visitar los talleres de alfarería, donde manos creativas elaboran una de las piezas icónicas de México tradicionales, que es el árbol de la vida, además de diferentes objetos como ollas, tazas, vajillas, entre otros hechos de barro. A tan solo 20 kilómetros de Toluca se ubica San Antonio La Isla, municipio reconocido por la elaboración de juguetes de madera, en donde visitantes nacionales y extranjeros pueden adquirir los tradicionales yoyos, trompos, valeros, incluso jengas, caballitos, autos y soldaditos. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Muchas gracias, Claudia. Llegamos así al final de esta primera emisión de, valga la redundancia, de la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todo el equipo encabezado por Cristian Valdés en la producción general, a Joel Morales en la jefatura de información, a Berenice Vilchis y Juan Manuel Estrada en la operación. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por el favor de su atención. Yo soy Miguel Bárcena y lo dejo con mi compañero y amigo Enrique Lascano en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Hasta mañana.